Made in Conurbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAV.
De la mañana, 16 minutos, la temperatura en la ciudad de Avellaneda. Vamos a tratar de actualizar los datos del tiempo, justamente de la hora 11, y nos dice que hay 16 grados 9 décimos, la humedad 59%, el cielo está ligeramente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada estará al orden de los 22 grados. Dicho esto, señores, ya llega nuestra columna, la columna de todos los martes, que es Made in Conurbano, con los compañeros de turismo.
En clave fantástica o realista, escritores y cineastas recrean en sus historias las imágenes del Gran Buenos Aires. Entonces, desde Made in Conurbano lo vamos a plantear en clave turística, recuperando relatos evocados en cada barriada del Gran Buenos Aires. Entrelazando música, cine, literatura, proponemos las narrativas turísticas, nuestras narrativas turísticas, como una manera, como un modo de ir encontrando las estrategias y las formas de hacernos visibles en los pliegues de un discurso que se impone como dominante. Para esto, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a pensar el territorio como relato. Territorio como relato es el tema que nos convoca hoy.
Perfecto.
Tenemos una cita para leer, que está buenísima, que es de Lovera Serra, bastante actual, y dice así, como para arrancar con este capítulo de hoy. Hay que despertar las historias que duermen en las calles, que habitan los territorios o que yacen a veces en un simple nombre, aquello que llamamos toponimia, ¿no? Los nombres de las calles, los nombres de las plazas, de las estaciones de tren, de subte, o también aquellas historias replegadas, que esperan replegadas en las voces de quienes ocupan los parques, las plazas, las esquinas, aquello que llamamos la memoria oral o la historia oral. Detalles que pueden parecer mínimos y ligeros. Las historias son las llaves de los barrios, de las calles, de los parques y de la ciudad en general. En cierto sentido, el arraigo y la vinculación con los espacios se basan en que los ciudadanos vivimos de historias, narraciones, resonancias y recuerdos del lugar. La existencia está asignada entonces por la narración, podríamos decir, ¿verdad? ¿Se escuchó? Ay, yo hasta que agarre cancha con estos micrófonos, disculpe la audiencia, pero nos tenemos que acostumbrar. Nosotros como sujetos históricos existimos en la medida que estamos insertos en diferentes formas de discursos, y esos discursos son los que nos narran. De ahí se deduce la identidad, la otredad, es decir, de acuerdo a cómo nos ven, desde que somos muy pequeños, nos constituimos y nos construimos en base a esas imágenes. Bueno, con los territorios, en términos de el espacio socialmente construido por sus actores sociales, sus tiempos históricos y lo geográfico, también pasa eso. Los territorios, por eso hoy, los territorios como relato, porque son narrados desde el territorio. No solo porque suceden en un espacio determinado, sino porque son narrados desde ese espacio dónde suceden y por los actores que lo protagonizan. Pero vamos a decir que los relatos no son circunstanciales, no son aislados. Por eso, ¿no? Por esto que decíamos, de que se inscriben en un territorio y están determinados por los hechos que ahí suceden. Podemos narrarlo desde una cartografía, desde una imagen, ¿no? Una imagen visual,
De una imagen en movimiento.
Desde una imagen en movimiento, claro. Y desde un relato que puede ser un relato turístico como el que sabemos hacer.
Como
¿qué sabemos hacer?
¿No? Relatos turísticos, exactamente.
Claro, hablar.
Pensaba en esto que contabas, voy a hacerme más, voy a ir más a lo filosófico. ¿Cómo era que decía Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como que es eso, la construcción constante que es, de alguna manera, imposible de separar, de dividir, de esto que decías vos, que es uh-huh. quienes los construyen. ¿Y cómo hacemos entonces para abordar estos relatos turísticos?
Y bueno, es importante tener en cuenta que también nos construimos en interacción con otros, ¿no? Es decir, no sucede, nada sucede en soledad, todo sucede inscripto en un espacio determinado que está atravesado por el lugar y va a decir Michel de Certeau, lo vamos a citar un poquito más adelante, que el territorio es el que enlaza eso del lugar y el espacio. Es decir, ¿dónde suceden los hechos? ¿Quiénes los protagonizan? ¿Y en qué tiempo histórico suceden? Entonces es ahí donde se atraviesa el territorio como relato. Es decir que podemos deducir que es posible pensar a la territorialidad de manera discursiva. Tenemos espacios en nuestro territorio de Avellaneda que se construyen de esa forma, porque han sido narrados de algún modo, ¿no? Y vamos a Michel de Certeau. ¿Qué dice de Certeau sobre Iluc Chirar, ¿no? ¿Qué dicen sobre cuando escribe los espacios practicados, los relatos de lo cotidiano? Dicen así. Los relatos constituyen instrumentos poderosos, hacen creer y hacen hacer. Relatos de crímenes, relatos racistas y patrioteros, leyendas de calles, visiones fantásticas de los suburbios, puntadas o perversidades de la nota roja. Desde hace ya mucho tiempo, el poder político sabe producir relatos a su servicio. Los medios de comunicación lo han hecho mucho mejor. Por eso, por las historias, los lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar esa narratividad también es, por tanto, rehabilitar. Esto es lo que más nos importa. Hay que despertar las historias que duermen en las calles. Esto te acordás que lo tomamos de un texto de Rosana Reguillo, uh-huh. que escribe sobre el mapa de los silencios. ¿Cuántos silencios hay en estas calles de Avellaneda?
Sí, muchos silencios, porque aparte están acallados, ocultados, invisibilizados por otro relato, otro tipo de relato, ¿no? Que es el que subyace, el que se ve. Igual sigo sin comprender cómo hacemos para construir sobre esto el relato turístico. Ayudemos un poco más, a ver.
Bueno, los barrios no existirían sin sus relatos, sin sus historias, ¿no? Serían quizás solo geografías frías, divisiones catastrales, ausentes de sentido, ¿no? ¿Qué tendrían? ¿Qué habría en las calles? Zonas grises, sin historia, sin identidad o pertenencia. Eso es lo que muchas veces nos hacen creer, los barrios sin historia. ¿Por qué? Porque por ahí son un poco más nuevos y porque prevalece generalmente la ciudad. La ciudad como aquello planificado, al decir de Pablo Stuhlbarg, ¿no? Que habla, que te acordás que lo nombrábamos uh-huh, la uh-huh. otra vez, porque decía, ¿de qué manera? Lo importante no es qué miramos, sino cómo lo miramos. Cuando solo miramos la ciudad planificada, por ejemplo, la estación Avellaneda, no la estación de Arimaxi, la estación Avellaneda, planificada hacia finales del siglo XIX, como uno de los puntos de estructuración de las periferias, uno de como parte de las estaciones de uno de los ferrocarriles más importantes.
Sí, que es el ferrocarril Roca, y que además se llama Avellaneda, ¿no? Avellaneda, que tiene un momento histórico con un nombre y con una impronta que le da cierta característica. Y es difícil romper o... Porque seguramente mucha gente le sigue diciendo estación Avellaneda.
Por supuesto, y aparte, bueno, acá vuelvo al tema de el renombramiento, el cómo nos narramos. Siempre nos narramos como Avellaneda. No sé si hay directamente una referencia a entender que Nicolás Avellaneda es uno de esos presidentes históricos de la Fundación del Estado-Nación, que estructuró y consolidó ese Estado a partir de la apropiación de los campos y de la matanza y del genocidio indígena. No sé si lo asociamos con todo eso, ¿no?
No, pero estoy pensando en esto que estás diciendo y que ya que pusiste como epicentro la estación Darío y Maxi, ¿no? Porque vamos a llamarla, no solamente como lo puede renombrar un vecino o una vecina, sino como oficialmente se llama, estación Darío y Maxi. Y pienso, más allá de esta mirada a la que seguramente vamos a continuar invitando a todos y todas que aprender a mirar de otra manera, pero digo, la estación antes se llamaba Avellaneda, ahora se llama Darío Maxi. Salís de la estación, te cruzás con una avenida que antes se llamaba Pavón, nombre de una batalla importante si las hay, pero ahora se llama Hipólito Yrigoyen. Digo, al lado cruzás y era la calle Bosch, que ahora se llama Mariano Ferreira. Qué bárbaro esto, ¿no? De los relatos impuestos, los que subyacen.
Sí.
Y acá está en este pliegue del que vos hablas siempre, ¿no? Cómo poder utilizar eso para empezar a hacer turismo ahí. Porque es la estación donde muchas personas van diariamente, o suben o bajan del tren para ir a laburar, para ir a estudiar. ¿Y cómo hacemos para empezar a hacer turismo?
Por eso es que ese empezar a hacer turismo, que ya lo empezamos y ahora les vamos a contar algún relato de nuestra experiencia en la estación, sí, y en cómo ese espacio lo fuimos practicando, como diría Canclini, lo fuimos habitando y lo fuimos narrando. Y en esa narración fuimos construyendo identidad. ¿Y cómo lo hicimos? Contando los hechos. Por ejemplo, los hechos que le dan el nombre de Darío y Maxi, claro, que alejan a la estación un poco, y para algunos, del nombre de Avellaneda, de esa referencia a uno de estos presidentes que ha armado la nación, ¿no? ¿Quién se atrevería a cuestionarlo? Es un nombre que enorgullece, que da identificación, y que a partir de ese discurso que se construye para legitimar y para justificar el nombramiento de estaciones como Avellaneda, es que nos constituimos, ¿no? Los argentinos somos, nuestra identidad está alrededor de esa identidad construida durante el Estado-Nación. Blancos, heterosexuales, católicos, venidos de los barcos, habitando las periferias con un tinte medio europeo, los gallegos, los italianos. Es decir, esos nombres hacen referencia a esos discursos construidos que no estuvieron ni más ni menos que para sostener esa identidad de una comunidad, nación argentina, imaginada, ¿no? No nos conocemos los casi 50 millones de argentinos, pero nos imaginamos como tales, tenemos características comunes. Eso, a eso apuntan los nombres dominantes como el de Avellaneda. Pero bueno, esto, la verdad que contarlo a la gente de a pie que transita la estación como viaje cotidiano y de movilidad, bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque ¿cómo aceptaría? Y bueno, y si sí, ahora se llama Darío y Maxi y me pierdo, porque no me puedo bajar en Avellaneda porque ya claro, no tiene el nombre de Avellaneda, ni la señora que habla dentro del tren, ¿viste esa que está escondida sí, dentro del tren sí, y te dice las estaciones? Dice, cuando llegas ahí, te dice, usted está en estación Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Entonces la gente se pierde, se pasa, se baja en otra estación. Bueno, genera un montón de cosas en torno a su renombramiento, a su nueva toponimia. Y esa toponimia, ese renombramiento, es otra manera de discurso, es otro discurso, que no es el dominante, que es el que se ve. Fue imponiendo a partir de las luchas, de las resistencias, de un modo colectivo de renombrar a los lugares.
Sí, y en este caso particular, Marian, ese renombramiento además tiene un anclaje visual, tangible, palpable, muy interesante, que es a través de las intervenciones artísticas, ¿no? Que tiene específicamente, estamos hablando de la estación de Darío y Maxi. Entonces ahí sí podría ser, digo, pienso siempre en este punto de partida de invitar a quien está escuchando y que pasa por allí, bajate, subite para ir a laburar o lo que sea, pero tomate no más de 3-5 minutitos, ¿no? Para mirar bien esa intervención nueva, ¿no? Porque ya tiene bastantes años, ¿no? ¿Qué es? Y que además es dinámica, porque va cambiando.
Todos los años.
Va cambiando.
Bueno, por eso decimos que el territorio es relato y el relato construye identidad, porque construye nuevas verdades y esas verdades construyen sujetos. Y entonces, a partir del renombramiento de la estación como Darío y Maxi, que son los dos mártires, los dos jóvenes piqueteros asesinados el 26 de junio del 2002 en la estación y en las inmediaciones de la estación, está construyendo otro sujeto. Al reivindicárselo, al recordarlo, ese sujeto colectivo, piquetero, de la resistencia social, del heredero del movimiento obrero, está construyendo un otro que aparece en la estación, aparece en forma de mural, como vehículo de la memoria. Nos trae la vida, no solo de esos jóvenes, sino de una generación de desocupados en la Argentina. claro, que estaban ahí por algo, estaban reclamando algo y venían haciéndolo a lo largo de toda la década del 90. Entonces ahí, ¿cómo? El territorio es relato, el relato es otro tipo de verdad, y ese otro tipo de verdad nos da la posibilidad de ver otros sujetos. Por eso decimos que es construcción de otredad. Ese otro, diría Josefina Lisitra, que se acerca, esos otros, ¿no? Los otros, las identidades otras, que parecen que cortan el puente y que van a entrar a la ciudad como caballo de Troya, a ocupar la ciudad capital, son aquellos que hoy le dan identidad a la estación. Y que si vas apurado y sin mirar, claro, te pasa desapercibido,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
A pesar de toda la cultura visual que se fue armando en torno a la estación. Por eso, vuelvo a tu pregunta de qué hacemos desde el turismo. ¿Sabes qué hacemos?
No, sí.
Sí, no digas que no. Se te cae. Desde el turismo estudiamos la experiencia cotidiana de estos movimientos y desplazamientos. ¿Por qué los estudiamos? Porque equivale a observar la vida social en primera fila, como si tuviésemos la platea, ¿no? Es lo más cercano al escenario, ya que estamos en este programa de paisajes y escenarios, es lo más cercano al escenario donde tienen lugar los acontecimientos, donde se observa con mayor claridad y mayor nitidez los motores que determinan la acción y la evolución, escucha esto, dramática de los personajes. Pero no dramática en términos de golpe bajo, no, sino que la ciudad evoluciona de manera dramática. Se va transformando. Lo planificado, la ciudad se transforma en lo urbano, en los flujos de la vida, de la práctica de las personas en el territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Espacio practicado. Eso. Observamos la experiencia para transformarla en un relato. Mira si Canclini no nos podría sumar en sus estudios.
Sí, obviamente que no. Sí, obviamente que sí.
Amigo, sí, Canclini, habría que invitarlo. Él, cuando estudió la Ciudad de México, del año 40 en adelante, o sea, lo estudió en más cercano a estas décadas, pero junto con otros investigadores, con Castellanos y Rosas Mantecón, en 1996, empezaron a estudiar la Ciudad de México y los desplazamientos, los viajes urbanos.
Sí.
Voy a leer algo, dice, como experiencias vividas, como conjunto de interacciones entre personas y grupos, modos de habitar, recorrer, y acá entramos nosotros, e imaginar lo que sucede en una metrópoli. Yo creo que hacemos eso, ¿o no?
Sí, sí. Pensaba en este, vuelvo al tema espacial, ¿no? A la estación de Río Maxi como un punto de partida. Digo, porque estaría bueno también ir dejándole a nuestros oyentes alguna actividad que pueden ir haciendo, ¿no? Y,
sí.
Y entonces, nos acercamos a la estación de Río Maxi. ¿Y?
Bueno, y hay que empezar a pensar, primero, tratar de zanjar el primer inconveniente, ¿no? Que es la rutina. O sea,
claro.
O sea, dejar de pensar los viajes cotidianos como rutina y proponérnoslos como viajes de conocimiento por la propia ciudad, diría Silvia Alderocchi, ¿no? No importa si vamos en auto, en tren,
caminando, hay que redescubrir.
Exactamente, redescubrir los paisajes cotidianos. Y en el caso de paisajes dramáticos, casi de vía crucis, ¿no? Como lo es la zona de la estación Darío y Maxi, como sucede con la calle que vos nombraste, Mariano Ferreira, después el paredón de Rossetti.
Obvio, sí.
Es decir,
sí.
Es tremenda toda esa zona porque es una sucesión de asesinatos que tienen en común la violencia del Estado, la violencia institucional. En momentos de terrorismo de Estado, en momentos de democracia, pero que nos han dejado huellas que nos permiten hablar de lo que nos ha sucedido, que va configurando también nuestra identidad, ¿no te parece?
Sí, son marcas, ¿no? Uh-huh. Son marcas de memoria.
Por eso, y a partir de esta estación y de los hechos que suceden en junio, 26 de junio del 2002, este año se cumplen 20 años, nos proponemos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué narrativas podemos construir en esa estación? Que no sean un golpe bajo, que no sean un garrotazo,
no.
Y solo el dramatismo, la descripción de los hechos aberrantes que ahí sucedieron, sino que nos puedan permitir la reflexión y un paso, eso, reflexivo, que nos ayude a detenernos en las imágenes, en las pintadas, en la actitud de la gente, en los compañeros y compañeras del Frente Santillán que están trabajando en la estación.
Compañeros y compañeras del mismo ferrocarril, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces, que nos han recibido como anfitriones, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta.
Sí, en esas imágenes también, en la estación, como lugar de cultura visual, y esto nos queda el pie para el próximo programa, tal vez porque hay muchos lugares de cultura visual en Avellaneda, nos invita a enlazar las luchas, porque en la estación no solo está Darío y Maxi, sino que está Carlos Fuente Alba, Jorge Julio López, es decir, los mártires, los distintos mártires y víctimas de la violencia institucional. Así que miren un pequeño pedacito cómo nos permite viajar en el tiempo, en la actualidad, traer la memoria al presente para entenderlo un poco mejor y entendernos.
Buenísimo. Bueno, la semana que viene vamos a proponer ya un recorrido, si te parece.
Bueno, buenísimo. Bueno. Ya empezamos con eso.
Ya empezamos, sí, sí.
Bueno, que tengan buena semana.
Buena semana.
Gracias.